Claro.
Hablando Claro.
Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias, bienvenidas, bienvenidos. A veces corremos tanto que aparezco aquí con anteojos oscuros al estilo OIJ y en medio set. Pero bueno, todavía no tenemos la transmisión habilitada en el Facebook. En Colombia Digital sí. Gracias, Javi Marrero, en el control central. En Colombia Digital sí tenemos transmisión. En Facebook, en el habitual no. En el habitual todavía estamos con problemas. Bueno, la situación en los Estados Unidos ni qué decir, pero como habíamos señalado, esta semana nos concentramos mucho en los temas locales imperiosos. Segundo juicio político para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de acuerdo con la resolución ayer en el Congreso de los Estados Unidos, con el apoyo de 10 de los republicanos que han dado un paso adelante y no uno atrás respecto de lo que sucede en Washington, la ciudad más militarizada del mundo en este momento. Hay más efectivos policiales en Washington que los que tiene los Estados Unidos en Irak, Irán, Siria y Afganistán. Imagínense ustedes el tamaño de la vergüenza internacional que los acongoja ahora tras los hechos del miércoles pasado. Y lo del juicio político es toda una interrogante, de eso también vamos a conversar la semana entrante en extenso, que nos vamos a dedicar mucho a la política internacional. Hoy tenemos un tema que realmente era una deuda, es una deuda con nosotros, con ustedes y con el Ministerio de Salud. Le agradezco muchísimo a la titular de la cartera, doña Giselle Cruz, que nos acompañe esta mañana en el primer Hablando Claro de educación de este 2021, que serán muchísimos también, para ponernos al día y al tanto y poner de nuestra parte, ojalá, antes que la exigencia y la demanda, el concurso y el apoyo, en qué puedo servir, en qué puedo yo ayudar como padre de familia, como madre de familia, como educador, como educadora, como asistente, en qué puedo ayudar para que los chicos regresen a clases. Giselle, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Vilma. Muy buenos días y también buenos días para toda la audiencia. Importante, Vilma, este tema, como usted reseña, de esa responsabilidad, ¿verdad?, individual y colectiva, que llama no solo a la comunidad educativa, sino llama al país en el tema del retorno a la presencialidad.
Es tan significativo esto de volver a clases. Tal vez nos cuesta dimensionarlo. Es algo así como que el 8 de febrero empieza el curso lectivo. Y si todo... Leidita, un poquito bajito. Si todos los años el regreso a clases entraña ilusión, el significado que tiene regresar a clases en este año, con las limitaciones que sean, pero regresar a clases, la cantidad que se pueda, de la manera en que ustedes lo puedan ir implementando, tal vez no hemos dimensionado la implicación que tiene este retorno a clases del 2021, doña Giselle.
Así es, doña Vilma, precisamente es un retorno a clases totalmente diferente a lo que veníamos llevando a cabo en años anteriores. Es un retorno a clases que yo le he llamado un retorno a clases transitorio, porque es lo que veníamos haciendo antes de la pandemia y lo que sucedió en el 2020, pero que hay que retornar a la presencialidad por muchas razones que podemos ahondar ahora a lo largo del programa, pero es imprescindible y es impostergable. Y es impostergable porque hay un rezago importante educativo en términos cognitivos. Tenemos que valorar también el tema de la salud mental de los estudiantes y de las familias, Vilma. Y también el tema que lleva a poner en consideración sobre la mesa es el desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes en la convivencia que se hace en el centro educativo. Sabemos que es complejo, que no es fácil un retorno en estas condiciones, pero tenemos que hacerlo, tenemos que llevarlo a cabo de la mejor forma. Hay un riesgo como todo en la vida, pero nos hemos preparado muy bien con todo, con el Ministerio de Salud, con los protocolos, con las disposiciones sanitarias, con las disposiciones condiciones pedagógicas. Vamos a tener 3 semanas en febrero para ese retorno paulatino con los niveles superiores en cada centro educativo, ir aplicando los protocolos también es todo un desafío, pero los protocolos que estamos aplicando hoy día en la casa, en el banco, en la comunidad en general, son los protocolos que trasladamos al centro educativo.
Hay muchas razones, como dice usted, doña Giselle, para justificar, argumentar sólidamente el retorno a clases. Pero uno podría resumir todas esas razones en una sola. Las niñas, los niños, los adolescentes, de cualquier nivel, en cualquier edad, que usted pregunte en la familia, en la casa, a un niño, a una niña o a un adolescente, ¿qué es lo que más ansía? Es volver al colegio, es volver a la escuela. Y todos aquellos que no pasamos por una circunstancia tan extrema como una pandemia, ¿verdad? Y que decíamos, uy, ojalá que no haya clases, ojalá que llueva, ojalá que pase esto, ojalá que pase lo otro, para que no tenga que ir yo a la escuela, al colegio. No tenemos una idea de cuánta ansiedad, cuánta necesidad tienen los chiquitos de volver a clases. Yo le preguntaba esto a mi hija y a cualquier niño. Y lo único que dicen, no, yo no quiero estar en la casa, a mí no me gusta estar en la computadora, en las clases, yo quiero ir al colegio. Mi amiguita, mi amiguito, el recreo, la merienda. Y creo que han demostrado una enorme capacidad de resiliencia y ahora nos van a dar muchas lecciones de cómo es que vuelven a lecciones ellos, cómo vuelven a interactuar con las personas que son tan significativas en esta edad, que son mis amiguitos, mis compañeros.
Así es, por eso hablábamos de las habilidades sociales, que es muy importante ese retorno por la convivencia que hacen los niños, las niñas y sobre todo los jóvenes. Y solo una muestra, cuando dimos la posibilidad de recibir el título de las graduaciones, véalo usted, el nivel de respuesta que tuvieron los centros educativos para organizarse. Y yo creo que eso es importante, la confianza en la comunidad educativa, la confianza entre los docentes. Yo me he topado, Vilma, estos días atrás y a finales de año, directores de centros educativos que ya tienen organizado el inicio del curso lectivo, que han avanzado en términos de disponer los lavamanos, de los suministros de limpieza. No le digo que todos, pero con un gran entusiasmo también los docentes quieren regresar a clases y los directores de los centros educativos. Y por eso yo hablo que es impostergable porque no nos podemos dar el lujo de rezagar más esta población, esta generación. Tenemos que hacer un gran esfuerzo como país y como Ministerio de Educación Pública en los próximos años para nivelar esos aprendizajes, y ese es un gran desafío que tiene Costa Rica y el resto del mundo. Y otro elemento importante es que si volvemos a ver otros países con los cuales nos hemos comunicado y hemos interactuado, ese retorno a clases ha estado bien regulado, tienen buenas condiciones y les ha ido bien, por decirlo de una manera fácil. Hemos comunicado con, por ejemplo, con España, que a pesar de las las provincias autónomas, ellos han hecho un retorno y prácticamente han tomado la decisión tan drástica en muchos países de que lo último que se cierra, a pesar del aumento de los contagios, son los centros educativos.
Claro. Vamos a ver, ayer estaba conversando con un queridísimo amigo emergenciólogo que me decía los primeros meses de la pandemia, y este es un testimonio que yo espero poder tener aquí con ustedes en algún momento en el programa. Los primeros meses de la pandemia fueron extenuantes emocionalmente porque no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Eso me dice un médico en primera línea de batalla. Y varias veces me quebré. Y varias veces entré a mi casa, me quebré con mi familia y pensé que no lo lograba. Hoy, porque fui ayer a ese hospital, hoy sabemos en qué estamos. Hoy estamos mucho más en control, hoy sabemos con qué enemigo luchamos y sabemos cómo conducirnos. Entonces, perdimos la presencialidad de las lecciones, porque ahí vamos a ver ahorita el costo que ustedes tienen, digamos, hasta ahora y han podido, cuantificar, dimensionar, sí. Exacto, dimensionar de esto. Pero hemos ganado enorme conocimiento en una materia que nunca ninguno de nosotros tuvo conocimiento previo, y hoy sabemos a qué nos enfrentamos. Sabemos que los niños no son las personas que más se afectan dichosamente en esta pandemia, Sabemos que los muchachos también están aprendiendo y están dando muestras de comportamiento respetuoso y considerado para con sus papás, sus mamás y los mayores. Y hemos hecho las cosas bastante bien como país. Entonces quiere decir que no podemos quedarnos atrás en un empeño que es universal, que es volver a clases.
Así es. Es un empeño universal, es un llamado de los organismos internacionales y, por supuesto, la responsabilidad que tiene cada gobierno de ese retorno a la presencialidad. Y como decíamos, con los riesgos, pero también nos hemos preparado, como bien lo dice usted, doña Vilma, bastante bien. Y hemos diseñado la estrategia de regresar con la participación de la sociedad civil, de los organismos internacionales, de la representación de los mecanismos de Naciones Unidas, con los especialistas del Ministerio de Salud, con los pedagogos del Ministerio de Educación Pública, para hacer ese retorno paulatino, muy monitoreado y muy controlado. No significa que no vamos a estar observando el proceso eso día a día, y qué tenemos que hacer cuando hay una situación de contagio en un centro educativo, pues igual que lo hacemos cuando hay en una oficina o cuando hay en una casa, pues aislamos el estudiante, se manda al centro de salud si es así, es necesario, y se hace todo el protocolo. Ahí lo importante, doña Vilma, también es, yo hago un llamado respetuoso a la comunidad educativa de empezar a revisar los protocolos. Ya los protocolos están en la página del Ministerio de Educación Pública, son protocolos activos, les llamamos nosotros dinámicos, porque hemos hecho cambios conforme han cambiado las disposiciones sanitarias, pero ya todos esos elementos macro ya están dispuestos. ¿Qué dicen los lineamientos que elaboramos con el Ministerio de Salud? Que cada centro educativo hace su plan de intervención. ¿Por qué? Porque son más de 4,000 centros educativos. Nosotros tenemos centros educativos de un estudiante hasta de 1,800, 2,000 estudiantes. Entonces el director, en esa responsabilidad como jerarca de la institución, le lleva junto con sus docentes configurar ese horario para poder decir, bueno, en este centro educativo, y tomando en consideración la mayor cantidad de días que puedan ir los estudiantes. Entonces, les hemos dado esa responsabilidad y también las disposiciones para decir, bueno, vamos a ir 2 días, algunos estudiantes, otros 3, otros 4, pero todos los estudiantes tienen que ir al centro educativo al menos 2 días.
Voy a hacer una pausa primera, un poquito adelantada, son las 8:12, porque quiero que doña Giselle nos explique exactamente cómo es el retorno a clases, y luego usar un buen tiempo del programa final para que ustedes puedan canalizar sus inquietudes, porque sé que obviamente hay mucha aprensión. Lo que tiene que poner por delante en este momento el país es la determinación de sacar esta tarea adelante, la determinación de hacerlo lo mejor posible, y eso no lo puede hacer solo el Ministerio de Educación, perdón, no lo puede hacer la ministra, no lo puede hacer su cuerpo de acompañamiento de trabajo, tenemos que hacerlo todos, y por supuesto los gremios de educadores también. Ya vamos a pausa y regresamos.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, son las 8:14 minutos de la mañana. ¿Cómo se plantea el regreso a clases a partir del 8 de febrero, entendiendo las particularidades que hay en los centros educativos, las propias particularidades que hay en alza de contagio en un lugar respecto del otro, cómo es el lineamiento que se está dando y cómo ha sido la respuesta de la comunidad de educadores respecto del retorno a lecciones?
Bueno, el balance, voy a empezar con la última pregunta, doña Vilma. El balance que hemos hecho es un balance que, conforme pasan los días, y también ofrecemos información, estamos con una campaña de comunicación en redes y en diferentes otros medios virtuales también para informar a la comunidad educativa, pero conforme vamos avanzando los días, ya hay un equilibrio entre que más gente quiere volver a clases, más docentes, más, como bien lo señala usted, los estudiantes sobre todo. Entonces yo creo que vamos a ir ganando esa confianza también, pero hay que revisar estas disposiciones. ¿Y cómo lo hemos organizado? Bueno, hay unas disposiciones sanitarias. A partir de estas disposiciones sanitarias, que tiene que ver con el aforo, que tiene que ver con el distanciamiento de 1,8 en las aulas, que tiene que ver con todo el proceso de alternancia en los horarios, que tiene que configurarse a través de la cantidad de matrícula que tiene cada centro educativo, esas disposiciones sanitarias conforman, a partir de esas disposiciones se conforman los horarios de cada centro educativo. Y ese proceso, ¿qué hace el docente? Bueno, recibe los estudiantes, si tiene 30 estudiantes, en el aula caben 15, pues va a recibir ese día 15 y hace una metodología que hemos llamado metodología combinada, que es la metodología de presencialidad con la educación a distancia, donde el docente hace su exposición de su trabajo y el estudiante tiene unas tareas que ir a resolver a la casa y viceversa. Eso permite también cambiar un poco el modelo de trabajo, el modelo, el enfoque pedagógico que venía trayendo los docentes de años atrás. Y esto es interesante, Vilma, porque lo hemos podido nosotros alinear y ser coherente con la política educativa y la política curricular. Lo que nosotros hicimos el año pasado con las guías de trabajo autónomo responde a ese proceso curricular. Y ahora, en esta metodología combinada, las disposiciones pedagógicas también tienen una relación directa con ese modelo pedagógico, que no debería de ser diferente ni de desconocimiento de los docentes. Todos tienen una formación en pedagogía y es importante entonces, ¿qué hago yo con el estudiante cuando está en clase? ¿Qué debe hacer cuando se va para la casa? Y viceversa. Entonces es una metodología también un poco diferenciada, donde el rol del docente es un rol más de facilitador, de atender dudas, ¿verdad? Y el estudiante también asume esa responsabilidad, porque yo no dudo, entre todas las limitaciones y todas las situaciones que vimos el año pasado, yo no dudo que los estudiantes hayan desarrollado también esa capacidad de autonomía para el aprendizaje. Uh-huh. Y eso uh-huh. hay que fortalecerlo ahora que volvemos a la presencialidad.
Uh-huh. Doña Giselle, estaba pensando en cómo podemos, digamos, reforzar aún más que volver a las clases es un imperativo nacional. Es así como la campaña de 1856, es algo que debe ser motivo de un enorme empeño. Yo sé que el Ministerio, y ni qué decir el Ejecutivo en su conjunto, tienen grandes limitaciones para emprender campañas, digamos, divulgativas de información, campañas como las que se hacían antes, ¿verdad?, con medios masivos. Pero cuando, digamos, aquí don Gustavo Sáenz me dice a mí que es un error las clases presenciales con la pandemia en su pico más alto, yo siento una gran impotencia. Yo no sé si a usted le pasa, porque, claro, y cualquiera decía que era un error tener todos los centros comerciales abiertos en plena Navidad sabiendo que iba a pasar lo que está pasando ahora, que todos los días nos dan cuenta de cuántas camas hay para atender cuidados críticos, pero todos quisimos ser partícipes de las compras. Que era un error no ampliar la restricción vehicular, pero todos quisimos salir, ¿verdad? Porque todo lo hemos ido salvando. Las restricciones se han ido flexibilizando, eso es incuestionable. O sea, aquí no tenemos los confinamientos que hay en este momento en Europa, ni los vamos a tener por una razón, digamos, económica, de necesidad de generar recursos. Pero cuando alguien dice, ah, no deberíamos volver a clases porque viera que estamos con muchos casos, y entonces no podríamos volver a clases en el 2021, tendríamos que volver a clases en el 22, y nosotros ya no podemos hacerle eso más a los chicos.
Así es, yo creo que algo importante de reseñar nuevamente es el conocimiento que tenemos de la situación de la pandemia, cómo comportarnos, y por eso es un llamado también, eso es una cruzada nacional, Vilma, uh-huh. si lo podemos llamar así de alguna manera. Así y así debemos de poner cada uno nuestro granito de arena para poder que esos niños puedan otra vez nuevamente tener el derecho a la educación, porque hay que partir de ahí, pero es un derecho a la educación, por supuesto, que salvaguardando la vida de los estudiantes, aplicando los protocolos, porque, bueno, yo hago una reflexión también a nivel personal, digo, bueno, pero cada vez que hacemos un acercamiento a otro sitio, como bien lo ha mencionado usted, comercial o qué sé yo, salimos de la casa, pues aplicamos unos protocolos, y eso es trasladar toda esa enseñanza que hemos tenido de años, de meses atrás, para poderlo llevar al centro educativo. Hemos estado preparados ya para abrir los centros educativos. Hay una condición imperante que es el agua, y hemos revisado que todos los centros educativos tengan el agua. con respecto a los suministros de limpieza. Bueno, algunas juntas de educación tienen que comprar esos suministros y eso hemos venido trabajando con las juntas. Otras van a recibir, los centros educativos en condición más vulnerable, van a recibir de una donación que tuvimos de USAID y de UNICEF. En 600 centros educativos empezamos nosotros estas semanas a distribuir esos suministros de limpieza. Las mascarillas, que son obligatorias, bueno, tenemos ya una compra a través de la Comisión Nacional de Emergencias, que vamos a tenerla a finales de febrero, para entregarle a la población, a los niños más vulnerables, esa mascarilla. O sea, hemos venido haciendo los apoyos necesarios para ese retorno a la presencialidad y haciendo todos los análisis. Vilma, nos decía un día de estos los compañeros del Estado de la Nación que en este momento el Ministerio tiene un registro de información, de data, de cada centro educativo como nunca lo ha tenido en años atrás.
Claro.
Y podemos saber en cada centro educativo qué es lo que está sucediendo, porque hicimos esa recopilación de información que nos la dieron los mismos directores de los centros educativos. La hemos venido analizando. Teníamos un caso particular con el tema del agua. 36 centros educativos que reportaron alguna situación en términos del suministro del agua. Entonces, bueno, hablamos con AIA, hablamos con las juntas de educación, hablamos con los centros educativos para resolver esto a través de tanques o a través de alguna u otra forma. O sea, ir resolviendo esa serie de situaciones que son mejoras que llegan para quedarse, pero sí es importante que veamos la afectación que puede tener no llegar a clases el 2021 en términos sociales, económicos, ni qué decir, pero en términos de la condición integral, de la situación del estudiante, eso que usted llamaba ahora, que uno le pregunta a los chiquillos, y mi nieta decía, Maya, un día de esto, que lo mejor que le podía pasar este año era que se fuera el coronavirus y ir a clases porque tiene que hablar con la amiga no sé cuál. Entonces, esa expectativa que tienen los niños y las niñas, porque ya pasaron un año confinados en sus casas y no en las mejores condiciones todos, y eso es importante. No en las mejores condiciones porque no las hay. Nadie estaba preparado, para los papás asumiendo el rol de educadores, que no lo son. Los
al
niños,
mismo tiempo trabajando ellos en la
al
casa.
Mismo no dudo que a las mujeres se nos ha recargado este rol.
Seguro la cuarta jornada que hacía falta.
Niños, ¿verdad?, con niveles de ansiedad importante porque no podían salir. Bueno, ahora ya tenemos algunas posibilidades de que salgan a recrearse y de hacer ejercicio. ¿Verdad? Todo lo que tiene que ver con la salud mental, eso es y muy importante. Y no todos los estudiantes están en todas las condiciones. Y eso es importante también saberlo, ¿verdad? No todos nuestros estudiantes pueden estar en una casa en las mejores condiciones, ni tampoco protegidos por su familia en las mejores condiciones.
Sí, mi hijo menor me contaba una muy dura experiencia con alguien, ¿verdad?, que le refirió a su vez de los muchachos que en la universidad estaban en clases en virtuales, y uno de ellos no quería prender la cámara. Entonces el profesor insistía, esto yo creo que ya lo hemos contado, insistía mucho que tenía que prender la cámara para saber que estaba ahí, no era que había dejado la cuestión puesta ahí y se había escapado, pero él no quería prender la cámara porque le daba vergüenza que se viera las latas de su casa, porque los demás tenían paredes y tenían biblioteca y tenían escritorio, y él estaba en una medio mesa con una lata detrás. No todo el mundo tiene las mismas condiciones, ¿verdad? Y bueno, y esos los que tenían conexión, y los que no tuvieron nunca, ¿cuáles son los índices de afectación que han podido referir en esa inmensa base de datos que hoy tienen y que es, digamos, el saldo doloroso de la pandemia del 2020 en términos educativos?
Bueno, más de 16,000 estudiantes que no se conectaron con el centro educativo. Tenemos un importante decir que el 96% de los estudiantes se mantuvieron conectados, o sea, se mantuvieron vinculados con el centro, esa es la palabra correcta, vinculados con el centro educativo, con su profesor, con el centro educativo. Eso es muy importante desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista del sentido de pertenencia que debe tener un estudiante con su centro educativo, con sus profesores. Pero eso no significa, Vilma, que tengamos un buen nivel de logro de aprendizajes. Eso no. Hay que repasarlo muchísimo los próximos años. Nosotros hicimos un plan integral de atención al servicio educativo en el marco de la pandemia, donde llamamos la atención y lo conversamos con el Consejo Superior de Educación de que esto tiene que irse valorando en varios años, el 21, el 22, el 23, hasta que tengamos claridad de que hay por lo menos una curva importante de aprendizaje en esta generación. Y es la generación que empezó con nosotros el 2020, desde el nivel de materno hasta los estudiantes que están ingresando hoy a la universidad, que ahí hicimos esfuerzos importantes con las universidades públicas y privadas para esos procesos de nivelación. Entonces tenemos más de 16,000 estudiantes que no tienen ese vínculo, hay que recuperar. Tenemos
hay que ir a buscarlos.
Irlos a buscar, los tenemos por número de cédula, sabemos de qué centro educativo se desvincularon, de qué dirección regional, y esa es la lista que tenemos que trabajar a partir de la respuesta que ya tenemos nosotros, el protocolo de alerta temprana, que lo activamos como en octubre, septiembre, para recuperar a algunos estudiantes que ya se estaban desvinculando. Otro elemento importante es que tenemos casi 100,000 estudiantes que tienen que hacer prueba de recuperación, que es la que llamábamos nosotros en el colegio, acordate, la convocatoria. Uh-huh. Y luego de esto tenemos en las herramientas mismas, que de el informe de logro que elaboraron los docentes de cada estudiante, hay que revisar cuántos estudiantes quedaron en un nivel bajo, medio o alto de aprendizaje con los aprendizajes priorizados, porque no eran todos los aprendizajes, claro, que están en los programas de estudio. Esta transición del 2021 es tomar esos elementos de esos aprendizajes esperados, priorizados del 2020, con el nivel que quedaron los estudiantes de logro, para poder otra vez retomar el programa de estudios totalmente. Y por eso yo hablo de una recuperación de varios años, no va a ser una recuperación solo del 2021. Entonces, entre más temprano iniciemos las clases, mayor posibilidades tenemos de que ese rezago educativo se vaya de alguna manera nivelando en los próximos años.
Eso es determinante. Entender esto que está explicando la señora ministra de Educación es determinante. Cuanto más pronto regresemos a clases, más pronto iniciamos el proceso de recuperación del tiempo perdido. Ya sabemos que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Esos son dichos que cuando me encuentro refiriéndolos me doy cuenta de que somos grandes, porque la gente joven no los conoce, pero bueno, pero puede ir adaptándolos a sus propias expresiones narrativas de la cotidianeidad. Lo cierto es que el costo ha sido muy elevado, es decir, el costo emocional, el costo en todos los ámbitos de la cotidianidad de esos muchachos, de esos niños, ha sido grandes. Ahora, yo creo que hay maneras de observar que sí lo podemos hacer. A mí me preocupa un poco esta actitud que tenemos de quiero la vacuna, pero ahora la quiero en todo el país ayer. Y no me parece que lo estén haciendo bien, porque a mí se me ocurre que deberían hacerlo de otra forma. Y esto pasa con el regreso a clases. Hay gente que antes de empezar a clases dice, mejor no lo hagamos. Hay otros que dicen, ve, yo se lo dije, no hay agua. No hay agua aquí en la escuela de Zapote. Yo se los dije que eso iba a pasar y no me hicieron caso, porque si no hay agua en uno, habría que cerrarlos todos. Esta, digamos, actitud un poco destructiva, ¿verdad? Un poco, no va a servir, no van a ver que no. Y yo se los dije, porque además yo quiero demostrar que yo tenía la razón, ¿verdad? A cuenta de lo que sea, es muy nociva, como para decir, mejor no lo hagamos, quedémonos en la casa.
Bueno, ese costo de quedarnos en la casa es altísimo y no podemos permitirnos, es una brecha que se ensancha, se va a ensanchar cada vez más. Si ahora se nos fueron más de 16,000 estudiantes del sistema educativo, no me puedo imaginar lo que signifique no el retorno. Eso es impensable, es impostergable y esa no es la ruta. Uh-huh. Y creo que en este sentido yo hago un llamado a la comunidad educativa y a la comunidad en general y a todos los que están relacionados de alguna manera con estudiantes, que revisen realmente cuál es el riesgo que puede llevar a que un estudiante esté en la casa, un estudiante que esté en el centro educativo. Y también la confianza de que tenemos los protocolos listos para poder nosotros decir, bueno, en caso de un contagio, ¿qué hacemos? Porque eso es lo que, y además, somos lo suficientemente responsables que hay un aumento de contagio significativo, y es lo primero que ha dicho el ministro de Salud, don Daniel, que ha trabajado con nosotros en el ministerio hombro con hombro y con el Ministerio de Salud y el MEP, es una sola cosa en esto, y nos ha dicho, bueno, en el momento que tengamos un repunte en un centro educativo, en una comunidad, tomamos las decisiones que haya que tomar.
Claro.
¿Verdad? Pero ese riesgo hay que asumirlo y hay que dar el paso adelante, porque si no vino, entonces en todos nos quedaríamos de brazos cruzados. y no avanzaríamos en muchas cosas, igual como avanzamos con la restricción, igual con una serie de disposiciones que usted mencionaba ahora, pero hay que asumir ese riesgo y hay que dar ese paso adelante para ir valorando qué sucede. Si no lo hacemos, no nos vamos a dar cuenta. Pero yo sí estoy clarísima, y el gobierno está clarísimo, que si nos quedamos en la casa, dejamos los niños y las niñas en las casas, el costo es altísimo para el país, no hoy, en las próximas generaciones. Y hemos tenido experiencias parecidas, ni siquiera cerca de esta, que fue los años 80, que hoy todavía nosotros tenemos 1,500,000 personas que no terminaron la educación secundaria, no lograron terminar la educación secundaria por lo que sucedió en los años 80.
Y no encuentran trabajo. Entonces,
no encuentran trabajo. Y las demandas laborales y el perfil que se demanda no es relacionado con lo que tienen estas personas. Y ese costo que tiene que asumir el país es altísimo. Es altísimo.
Sí. Esta es una exigencia de los tiempos, ¿verdad? Usted decía que 16,000 no se conectaron. Y yo pensaba, esto imagínense ustedes, 16,000 proyectos de vida, 16,000 posibilidades de hacer un proyecto y que permita a esa persona ser una persona realizada, plena, productiva, generando sus propios recursos y para la manutención de sus familias. Es decir, esto de verdad tiene un costo enorme. A mí me encanta este lema que acuñaron doña Giselle para avanzar: yo me cuido, yo te cuido y la comunidad se cuida. Primero me cuido yo, porque si no, no estoy cuidando a nadie. Yo te cuido, ¿verdad? Porque estás a mi lado, porque estás cerca de mí y la comunidad se cuida. Esto no es un asunto de que los profesores tienen la obligación de hacer algo y deben hacerlo bien, y no, en conjunto. Y a nosotros nos cuesta mucho el sentido de unidad.
De colectivo.
¿Verdad? De colectivo. Esta comunidad, que es como una unidad, nos cuesta mucho asumirla. Ahora nos toca demostrar que podemos.
Así es, y por eso nos hemos preparado y hemos hecho un llamado a la comunidad educativa para dar ese paso adelante. Si bien hemos logrado grandes desafíos con el Ministerio de Educación Pública y con la comunidad educativa, este va a ser uno que lo vamos a hacer, y yo estoy segurísima que lo vamos a hacer bien, tomando las medidas, atendiendo las disposiciones, el paso a paso, monitoreando, porque es la forma también de aprender cómo llevar a cabo una presencialidad en estas condiciones. No podemos quedarnos con los niños, las niñas y los jóvenes en la casa un día más. El 8 de febrero tenemos que hacer ese llamado a la comunidad educativa, empezar las clases, monitorear qué sucede, cómo va. Y yo creo que los padres de familia pueden ir también desarrollando esa confianza de ver cómo se está comportando el centro educativo. La semana, a final de año, íbamos fuimos al colegio al Ricardo Fernández, estaba el director ahí, don Lenín, y don Lenín ya había puesto...
Ricardo Fernández, Tibás.
No, en eso es en San Sebastián.
Ya, ya.
Y el director ya tenía dispuestos más de 8 lavamanos, más de los que tenía. Me dijo, ya tengo los horarios, ni siquiera les habíamos dado las disposiciones. Entonces también hay un avance de los directores, ¿verdad?, preparándose para esto. Ayer nos llamaba la atención, mire, ocupamos esto, ocupamos unas disposiciones acá, por lo menos una matriz para ir sabiendo los lineamientos, cómo los vamos aplicando. O sea, hay una expectativa importante. Entonces también hay que confiar en este cuerpo docente que sabe hacer las cosas bien, que va a llegar el 8 de febrero en esa aplicación de procesos de protocolo, en aprender, ¿verdad?, esa nueva forma de llamar al servicio educativo este 8 de febrero. Entonces también, y apoyar, porque si los padres de familia saben que a la hora del ingreso es un ingreso que tiene que tener el distanciamiento, como cuando vamos a otro servicio, entonces hay que aplicar ese distanciamiento. Y es bajo este lema, ¿por qué? Porque yo me cuido, entonces me distancio. Como yo te cuido, me distancio. Entonces, toda la comunidad nos cuidamos. Uh-huh. Esto sí, es parte de la campaña.
No es la celebración del campeonato de Alajuela, donde todo el mundo estaba pelotado y a ver cuántos niños y jovencitos menores de edad o adolescentes habían ahí. Todos eran adultos. Todos eran adultos. Es lo que hagamos nosotros.
Ese es un muy mal ejemplo.
Sí, pero lo que quiero decir, ¿verdad?, con este pésimo ejemplo, es que los que incumplimos las normas somos nosotros.
Sí, y yo no dudo que los estudiantes nos van a enseñar. Y nos van a enseñar mucho los niños, niñas y jóvenes. Uno lo ve, con los cercanos, ¿verdad?, del tema de cómo están ellos abordando esta situación. Ellos van a ser los primeros vigilantes. Nosotros hemos solicitado a los centros educativos que también conformen un comité de esa vigilancia, ¿verdad?, unos garantes de que las cosas se vayan aplicando y llamar la atención en el buen sentido, decir, mire, aquí hay el distanciamiento, aquí hay que resguardar esto, hay una situación de un caso, ¿qué hacemos? Y para eso también está en alerta todo el sistema también de salud, todas las rectorías de salud en el país. Y otro elemento importante, doña Vilma, estos días estamos conversando con los señores alcaldes de las diferentes alcaldías del país y de las diferentes regiones locales para tener este apoyo también a través de la región local, porque no es un tema del nivel central, es un tema del nivel nacional, del nivel regional y del nivel local. ¿Para qué? Para que todos juntos en ese yo me cuido, yo te cuido, la comunidad se cuida, podamos aportar y ayudar a toda esta comunidad uh-huh. educativa, porque son más de 1,000,000 de estudiantes que regresarían, son alrededor de 66,000 docentes que regresarían al centro educativo, y pues esto conlleva también estar preparados y ser vigilantes de todo este proceso.
Claro, y ponernos en primera línea nosotros, porque yo escuchaba a alguien que decía, bueno, y seguro no va a haber ni suficiente jabón, y seguro no va a haber ni suficiente toallas para secarse la mano. Bueno, y ahí, entonces, ¿por qué no nos organizamos a ver si podemos ayudar y aportar un poquito de jabón? Es decir, no es que si no lo llevó el ministerio a todo el país al mismo tiempo, pues no podemos organizarnos. Es decir, el tema de involucrarse tiene que ver con que las condiciones del centro de educativo donde están mis seres amados sean las mejores que sean posibles. Entonces, si hay que ayudar en algo, si hay que procurar una cooperación, poder hacerla, porque ahí es donde siento que hemos fallado durante mucho tiempo en vincular adecuadamente a los padres, y también los padres muchas veces dejamos esa tarea ahí, que el centro educativo vea lo que tiene que hacer, qué es lo que puede hacer sin hacerlo nosotros mismos.
Este tema de la desvinculación de las familias con los centros educativos, creo que entre las lecciones aprendidas, esta pandemia llevó a los padres de familia a tomar mayor conciencia, no solo de la labor que hace el docente, sino de la importancia del centro educativo. Uh-huh. Y yo creo que podemos aprovecharla en este momento para aportar en ese sentido. Y yo no dudo que muchas familias estén ya pensando en qué manera pueden apoyar al centro educativo. Y lo hemos visto, tal vez no visibilizado, pero lo vemos mucho a la hora que empiezan las clases, cuando los padres de familia ayudan a otros niños o niñas con el tema de los uniformes, con el tema de los útiles. Pero bueno, este es el momento de decir, bueno, aquí estoy presente, ¿verdad? Porque no es solo demandar, como bien lo decía usted ahora con las vacunas, yo demando que el gobierno me vacune y ya, para poder, no es un tema de demanda, es un tema de colaboración, de apoyar, de ver esto con un sentido país.
Eso es lo que necesitamos, y la pandemia no nos ha dejado una lección para entender de qué se trata, pues ya yo no sé con qué podríamos aprender. 8:38, hay muchas consultas, vamos a la pausa y regresamos.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:40 en punto de la mañana. Primera consulta: ¿los padres se pueden negar a que sus hijos vayan a clases? ¿Y qué pasa en ese caso?
Bueno, en este sentido, en el país, en el marco de derechos, y haciendo también un llamado al tema del derecho a la educación, pero también de la responsabilidad de los padres de familia. En caso que un padre de familia no tenga esa confianza para poder permitir que su hijo llegue a recibir clases presenciales, tiene ese derecho, mientras esté la condición de la disposición sanitaria de salud, así lo dispone nuestro marco normativo. Entonces, en este sentido, el padre de familia no envía a la presencialidad, pero tiene que seguir apoyando a su hijo o a su hija en la casa con la educación a distancia. Y esto pasa también, ¿verdad?, por esa responsabilidad. No significa que el estudiante no esté matriculado en el centro educativo. Eso hay que hacer la diferencia. Si el derecho a la educación es que el estudiante esté matriculado en el centro educativo, pero si no llega la presencialidad, tendrá que el padre de familia, la madre de familia, poder apoyar a ese estudiante en la educación a distancia.
Aquí tenemos a un educador que, bueno, está un poquito en modo no voy a decir su nombre, pero bueno, dice, Uno, ¿por qué no se prioriza la educación de los educadores, la vacunación de los educadores antes que los administrativos de la caja? Esa es una. Con respecto a la capacitación de los protocolos, se dijo que les iban a dar 13, pero solo les dieron una en julio. Se dijo que los educadores de 50 años no tienen que ir a la presencialidad, eso es cierto. Vaya, señor, vaya. Los centros educativos tienen presupuesto reducido hasta junio, entonces, ¿cómo van a comprar el jabón y los demás insumos? Todas esas son las consultas.
Bueno, voy a empezar por esta
última. De uno que yo me temo que no quiere volver a clases.
Bueno, es importante a este educador, a este colega, que revisen el centro educativo donde labora, si su junta de educación tiene lo dispuesto para la compra de esos suministros. Nosotros hicimos un análisis de cada una de las juntas de educación, y las juntas de educación que no se pueden, vamos a apoyarlas, que tienen esa necesidad. Son más de 615 centros educativos que vamos a apoyar con los suministros de limpieza. Estamos hablando de un grupo significativo en este sentido. El otro es con respecto a los procesos de vacunación. Estamos en el cuarto grupo de vacunación, todos los colegas docentes, pero eso no significa que los mayores de 58 años y los de 58 años con factores de riesgo, que están
58 para abajo con 58 factores,
exactamente, van a ser vacunados, ¿verdad? Indistintamente si es docente o cualquier otra profesión. Creo que esto es importante. En caso de que haya un docente con una situación de riesgo avalada, por supuesto, en una epicrisis por un médico, pues eso también se toman disposiciones como cualquier otra labor.
Claro.
Yo creo que es importante hacer un llamado que como funcionarios públicos asumimos una responsabilidad. Y bueno, el año pasado pasamos por diferentes procesos y diferentes desafíos, pero hoy es el llamado a llegar a la presencialidad, y creo que los esfuerzos están vinculados también en analizar las disposiciones de cada centro educativo. Si es que cada docente que sabe dónde está nombrado, sabe cuáles son las condiciones de su centro educativo, y si bien hay alguna necesidad, pues hacerla ver con el director, con el supervisor, pues también, y llamar también a la comunidad educativa en general. Hay muchas formas de poder mejorar esas condiciones del centro educativo para que se dé la presencialidad.
Aquí dice una persona que nos comparte su criterio, si es posible que el regreso a clases sea distintos o que depende, o si dependerá de las condiciones, y si dependerá de las condiciones de cada centro educativo. Ya usted lo explicó al principio, pero bueno, vale la pena señalar, claro, que no hay un estándar para todo el país.
Exacto, el estándar es las disposiciones sanitarias. A partir de estas disposiciones sanitarias y de las disposiciones pedagógicas, cada centro educativo hace su horario para la presencialidad, y esto pasa por las condiciones de infraestructura, las disposiciones sanitarias, para poder configurar de la mejor manera el horario. ¿Por qué? Porque si yo soy el director de una escuela unidocente donde van 20 estudiantes y tengo el nivel de primer grado y los otros en cuarto y quinto, pues tengo que organizar de manera que esos estudiantes puedan ir a la presencialidad porque tengo las condiciones. Entonces eso va a depender de cada uno de esas condiciones del centro educativo.
Buenos días, soy docente y quiero que por favor la señora ministra aclare si educación abierta también vuelve presencial y si los docentes que laboramos en esta modalidad tenemos alguna prioridad para la vacunación.
En educación abierta debe referirse la compañera colega de los proyectos de educación abierta. Todos las ofertas van a ingresar, por supuesto, y sí, la priorización de la vacunación fue lo que hablamos, de que tiene que ver con lo que ya ha dispuesto el Ministerio de Salud en los diferentes niveles de vacunación.
Trabajo en una junta de educación. Hasta la fecha la dirección no nos ha informado absolutamente nada porque indica que siguen de vacaciones. Así que hemos ido preparándonos nosotros, pero a ciegas, a lo que podemos.
Bueno, primero que nada, agradecer a las juntas de educación. Usted sabe, doña Vilma, que las juntas de educación es un voluntariado. Uh-huh. Yo les llamo el voluntariado más grande del país. Y en este sentido, no dudo que se estén organizando. Agradecerle a esa señora que nos informa esto de la junta, pero es importante que se comunique con el señor director. Es cierto, están en vacaciones, ya entran ahora a finales de enero y la primera semana de febrero ya estarán los centros educativos abiertos.
Dice don Julio algo que vale la pena, porque doña Giselle, no se vale solo la crítica. Dice que es una decisión compleja pero muy acertada. La señora ministra se ve determinada y comprometida. sé que como una gerente tiene los puntos claves claros, es que él es ingeniero, entonces él opina desde su perspectiva, claro, se nota en su discurso que eso no se le ocurrió ayer, se ve que es algo que ha venido trabajando y algo fundamental, que todo está basado en datos y en análisis de riesgo y costo-beneficio. Esto es lo fundamental. Ella sopesó que no ir a clases, ella sopesó el no ir a clases respecto del impacto social, económico, y ella es una líder en su campo.
¿Ve? Muchas gracias a don Julio. Ocupamos que nos mueva entonces a las comunidades, don Julio.
Sí, don Julio, vamos a ver, ayudemos un poquito más con esos mensajes a depurar y a empujar la campaña. Creo que también tiene que ver mucho con nosotros los medios. Ahora estoy convencida más que nunca, observando nuestro comportamiento como agentes de difusión de información, que estamos en algunos casos tristemente muy plegados a ese discurso derrotista y a esa ola, ¿verdad? No siempre positiva, sino más bien tóxica de las redes. Y las universidades privadas, me pregunta alguien aquí, ¿van a volver también? Bueno, ya volvieron.
Sí, eso es importante, mucho. Doña Vilma. Lo que pasa es que algunas universidades privadas ya se habían comprometido en la matrícula con sus estudiantes de continuar con algunos cursos virtuales. Y si algo también nos ha enseñado la pandemia es a ser flexibles. Entonces, si ya tenían un compromiso de que el curso X era virtual y está dando buen resultado y están satisfechos los estudiantes, continúan con esa virtualidad. Pero es esto combinado. Y también se aplican los protocolos para estas universidades. Han estado muy de cerca. La representante, la directora ejecutiva del CONESUB, doña Nuria, ha estado también participando en la estrategia de regresar. Hemos llevado los protocolos de graduación, los protocolos de nuevamente la apertura de las universidades. Se los hemos llevado, se los hemos entregado. Entonces también es un proceso de que se van a ir acomodando las universidades privadas a esto.
Mi hija es rinítica crónica y es asmática. ¿Ella tiene que asistir a lecciones o podría llevar el mismo proceso a distancia que llevó en el 2020 en secundaria? Este es un caso muy particular porque también entiendo yo que una niña rinítica crónica y con asma debe tener una necesidad enorme de volver a ver a sus compañeros, pero el papá tiene un susto, digamos, muy atendible.
Bueno, ahí hay que hacer un balance con el médico, ¿verdad? Uh-huh. Y acercarse al médico. Un día esto me decía una estudiante que ella vive con adultos mayores y si los adultos mayores no han sido vacunados en el momento, pues tiene que valorar eso con el médico. Tenemos un 16%, Vilma, de estudiantes nuestros que viven con adultos mayores. Entonces eso es importante también considerarlo. Eso se trata también de la flexibilidad, pero no es la norma. Son hacer esa flexibilidad de acuerdo a esas condiciones.
Esto es muy interesante, ¿verdad? Cuando tiene uno los objetivos claros, pues las cosas le salen bien. Por supuesto que va a haber detalles. Claro, el MEP es la empresa más grande del país después de la Caja. Entonces va a haber, digamos, prueba, ensayo, error. Entonces, si nosotros nos dedicamos a ponerle una luz gigante y decir, ve, era lo que yo le decía, ministra, ahí no hay agua, se fue el agua y ustedes no lo consideraron.
Entonces ponemos el agua en el centro educativo,
vamos
buscamos
con
el tanque, coordinamos con la SADA, coordinamos con acueductos y alcantarillados para que haya agua en ese centro educativo, lo cual lo hemos hecho. Hemos coordinado muy bien con acueductos y alcantarillados para que nos vaya ayudando en este sentido.
Exacto, está bien y tenemos que decir aquí esto pasó, allá esto no hubo, exacto. Entraron las clases, hay tantos educadores incapacitados, hay que resolver como todo los años, pero no decir, ve, yo se los dije, ¿para qué volvieron a clases? Como, ¿verdad? Como diciendo, yo tenía que demostrar que mi punto sesgado tenía la razón. Bueno, vamos a ver, la señora ministra, sobre los nombramientos de educadores, por favor, ¿hay algo ya, digamos, mucho más actualizado que nos pueda decir para que sepamos que vamos a empezar con claridad?
Bueno, desde el año pasado estamos con ese esfuerzo, siempre el curso lectivo es complejo, indistintamente ahora en pandemia pues mucho más complejo, pero sí estamos haciendo todos los esfuerzos para todos esos nombramientos, hicimos la prórroga de los interinos para poder avanzar en este sentido, que son alrededor de 20,000 interinos que hay en el ministerio, entonces ya están esas prórrogas listas. También pues tenemos que entender que a veces ha sucedido un fenómeno interesante, doña Vilma, de una jubilación importante en el sector educativo, sobre todo por que cambiaron las disposiciones del ROP, entonces también ahí nos están avisando, por ejemplo, de algunas jubilaciones a principios de enero, entonces hay que, esas plazas hay que volverlas a reponer. Entonces, en ese sentido, también hay una dinámica constante. El Ministerio de Educación Pública por mes tiene más o alrededor de 500 movimientos entre jubilaciones, renuncias, despidos. Entonces, es muy dinámico. En una planilla de 86 mil funcionarios, que no sucedan esas cosas sería muy extraño.
Ya hay poco tiempo. Don Félix hizo varias consultas, pero hay una que no quisiera dejarla. Los docentes que no dieron clases virtuales el año pasado, digamos, como que se desaparecieron de algún modo, ¿ya tienen algún proceso? ¿Ya esto avanzó? ¿Llegó a algo?
Las denuncias que llegaron están en el proceso en régimen disciplinario, como corresponde, igual como cualquier otra ausencia, y nosotros siempre hicimos un llamado, hicimos varias acciones disciplinarias el año pasado, pero todo eso es un proceso que lleva al régimen disciplinario para aplicar lo que corresponde según la ley.
Ahí se va viendo cada caso en su especificidad.
Igual como cuando los movimientos de huelga son
igual de estos, que cuando se fueron despido, para la playa y estaban
supuestamente. Acuérdese que eso va y viene, ¿verdad? Es donde hay posibilidades de apelaciones y entonces no es de hoy para mañana, lleva sus meses. Por eso le digo, de esos yo firmé un despido de la huelga del 2018.
Wow, sí, porque eso es muy, muy lerdito. Don Randall dice, excelente la vuelta a clases, eso también dinamiza la economía. Es cierto, así por es. Supuesto que dinamiza la economía. Aunque el mayor rédito es el intangible, aunque no es tan intangible, cuando uno le ve la cara a los chiquitos de la ilusión y la alegría de volver a clases, eso es muy tangible. Es necesaria una campaña masiva de concientización, dice alguien aquí.
Pues en eso estamos, doña Vilma, hemos pedido el apoyo a los diferentes medios de comunicación, lo que respecta en la campaña esta de sensibilización para el retorno a la presencialidad, está en redes y en diferentes medios virtuales, pero vamos a ser entonces más enfáticos con esto.
Doña Giselle, un último mensajito para estos 2 minutos que nos quedan de programa. Yo sé que se nos van muchas cosas de lado, muchos pequeños detalles que son tal vez parte del día a día, de la información cotidiana, pero lo que queríamos era básicamente poder enmarcar la determinación con la que el país debe ir adelante en este proceso tan importante. Desearle como don Julio lo mejor a usted, doña Giselle, y al ministerio, porque así nos va bien a todos, indudable.
Así es, esto es un compromiso país, ¿verdad? Un acto de responsabilidad individual y colectiva, por eso nuestra campaña Yo Me Cuido, Yo Te Cuido, La Comunidad Se Cuida, y hacer un llamado a toda la comunidad en el país y en especial a la comunidad educativa de poder ir avanzando para este retorno a la presencialidad el 8 de febrero, que lo vemos con mucha ilusión, con mucha responsabilidad, que va a ser un proceso monitoreado, muy monitoreado, y que en esto tenemos que ver todas y todos los costarricenses.
¿Cuánto tiene ser ministra, doña Giselle?
Año y medio, más o menos.
Nunca se lo imaginó.
Jamás, nunca. Ayer me llamó una amiga muy cercana y me dijo, nunca, me trata como una niña porque ella todavía me vio crecer, y me decía, mira, nunca te imaginé y hoy que te veía, pero bueno, es un desafío que hemos asumido con mucha responsabilidad, con mucha ilusión y con mucho entusiasmo de poder dejar un legado en la mejora de la educación costarricense.
Yo estoy segura que todas las personas que han tenido que llevar, como doña Giselle, como don Daniel, como don Alex, como don Román, esta tarea gigantesca y sobre todo difícil, dura, tan comprometida en las espaldas, estarán escritos en las letras de la historia, pero sobre todo en las historias de vida de las personas que están tocadas por esta circunstancia, y particularmente por los hijos, por las hijas, por los nietos. Dice, mi mamá, mi abuelita estuvo ahí en la primera línea y le tocó conducir esa parte de la tarea, y eso es parte de las lecciones. Gracias.
El servicio al país primero.
Sí, exactamente, el compromiso y el servicio público es eso, entregarse. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, doña Giselle, Lupita, gracias. Estamos en contacto siempre. Mañana mi compañero Álvaro Murillo evalúa con don Luis Mesalles la primera semana de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Yo estaré unos días fuera y luego regreso de nuevo con ustedes, pero Álvaro está al frente del micrófono estos días. Chao.
Hablando claro.